Toda la actualidad de la zona, la región y el país en los próximos minutos. Entre comillas, Julio Núñez conversa con quienes hacen noticia hoy. Entre comillas,
para saber la verdad de los hechos, elija bien.
Estimados auditores, qué gusto de saludarles y bienvenidos a una nueva reunión de nuestro programa Entre Comillas, aquí en la radio en San Pedro FM 105.7 para esta jornada de día sábado 17 de febrero del año 2024. Estamos a la vuelta de la esquina para que se aparezca el mes de marzo. Marzo que llega con todos los compromisos que se deben asumir y enfrentar, partiendo, en algunos casos, por los permisos de circulación correspondiente al año. Además, otra particularidad que tiene este retorno casi pleno a las actividades en el país, y obviamente aquí en San Pedro, serán los desafíos electorales que deberán enfrentar varios niños y niñas de la cuadra. Aquí en San Pedro son varios y varias los que se preparan para la elección municipal del próximo 27 de octubre. No olvide el auditor y la auditora que en el mes de octubre, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, en 7 meses más, tendremos elección para renovar la composición completa del Consejo Municipal. Claro, en algunos casos, algunos o algunas serán reelegidos o reelegidas y otros u otras tendrán que volver a los cuarteles de invierno. Eso se puede dar en el plano de del alcalde, como se llame, o de los concejales y concejalas. Algunos dijeron, ¿quiere ser pillín? No, si no quiero ser pillín, estoy diciendo lo que es real, lo que dice la ley. 27 de octubre, elección municipal, y usted entonces tiene que concurrir a las urnas obligatoriamente porque no hay voto voluntario para renovar en este caso el Consejo Municipal en esta situación de la comuna de San Pedro. Hay varios que se compraron una calculadora, bueno, puede ser una cosa media anticuada decir que se compraron una calculadora, andarán con el smartphone o con el iPhone sacando cuentas, viendo los porcentajes, cuántos van, qué pactos, cuánta gente va a votar. La vez pasada el voto fue voluntario, en esta vuelta el voto es obligatorio. ¡Ah! Las personas mayores sí o sí tendrán que votar. ¿Cuánto cambia el escenario político votando todos y todas, especialmente los mayores? Además, habrá elección para renovar a los consejeros regionales y también el cargo de gobernador regional, cargo que hoy día ostenta el ex camarada Claudio Orrego Larraín. Dicen que el hombre va a la reelección, ¿eh? Pero no es sabido de quiénes vayan a ser sus competidores. A lo mejor sabemos algo. Y como dice un amigo mío, usted es bien bueno para hacerse el cucho, ¿eh? Y nos estamos haciendo los lexos momentáneamente. Bueno, ese es el momento en el que estamos. La próxima semana, si Dios no dispone otra cosa, estaremos literalmente a fin de mes. Será sábado 24, este año es bisiesto, trae 29, y al próximo fin de semana ya estaremos en el 2 de marzo, y marzo estará entre nosotros. ¿Qué le parece? Muy bien, pues, vamos a hacer la pausa e inmediatamente vamos a ir con nuestros invitados de hoy, obviamente abordando lo que es la realidad de nuestra comuna de San Pedro y dando una mirada también a otros temas de interés regional y nacional. Pausa. Vivamos el entre comillas de esta tarde, aquí en la radio en San Pedro.
Entre comillas. Julio Núñez conversa con los protagonistas de la noticia.
Muy bien, nuestra primera invitada en esta jornada de sábado aquí en el programa Entre Comillas, en la radio en San Pedro, es la presidenta del Comité de Agua Potable Rural, el Sauce, María Paz Porras. Ella indudablemente nos quiere compartir información y también poder entregar una visión respecto de las gestiones y acciones que se han llevado adelante en el tiempo, precisamente para poder contar siempre con el vital elemento. María Paz, gusto saludarla. Muy bienvenida, muy buenas tardes.
Julio, muchas gracias. Nuevamente abriéndonos un programa para poder dar a conocer y a veces aclarar algunas dudas.
Bueno, en ese sentido, en el ámbito de la aclaración y también de tener una información precisa, cuéntenos qué información nos quiere compartir usted.
Bueno, la verdad es que yo quería precisar algunos dichos del señor alcalde en la entrevista del sábado pasado. La verdad es que a mí me llamaron muchos vecinos preguntándome cómo, señora María Paz, cómo es esto, cómo es lo otro, si nosotros hemos trabajado todo el tiempo sin mucha colaboración. La verdad es que este proyecto de agua potable nosotros comenzamos en el año 2006, ya son hartos años. Comenzamos en el gobierno de don Avelino Farías. Hemos pasado, imagínense, innumerable cantidad de alcaldes. Todos han colaborado dentro de lo que han podido, porque como no somos municipales, somos del MOP, es poco lo que a veces hacen, pero sí, obviamente hay que informar, el mismo MOP la informa, nosotros como comité, todo eso. Y hemos tenido un trabajo tremendo, un trabajo, yo me atrevo a decir, hasta estoico, porque no nos hemos quebrantado con todos los fracasos que hemos tenido desde el año 2006 hasta el 2023, cuando comienzan las obras del proyecto. Pero es un proyecto que se cambió totalmente. Es de tal punto que nosotros en algún momento le escribimos en el primer gobierno del presidente Piñera, le escribimos a él contándole todo lo que teníamos, que no podíamos avanzar por distintos motivos, eran muchas trabas. Y fíjese usted que no pasó una semana y llegaron muchos ingenieros, acá ingenieros hidráulicos, todo. Oye, hicimos el pozo de la Rinconada, se hizo de inmediato, muy rápido fue todo muy, muy rápido, muy eficiente. Pero lamentablemente no salió agua. Si hubiese salido agua, tendríamos, desde esa época, tendríamos ya el suministro. Bueno, a raíz de eso se hizo otro pozo más en Yancay, donde tuvimos algunos inconvenientes con las comunidades, y luego no había de dónde sacar agua. ¿Qué hacemos? Ya no más nada. El MOP nos hizo dos propuestas al comité, que fue: o seguimos haciendo pozos por todos lados de la comuna, llenamos la comuna de hoyos, o traemos aguas de Liguilla. Y para ese efecto nosotros nos teníamos que unir a los Maitenes Ulmen, al Comité de Agua Potable de los Maitenes Ulmen. Bueno, nosotros pensando decidimos que era lo mejor que queremos. ¿Queremos un comité o queremos agua? Queremos agua. Por lo tanto nos unimos a los Maitenes Ulmen. Perfecto. Y para eso ya ahora ya estamos en ejecución, ya están puestas las cañerías, ayer estaban pasando ya por la escuela Yancay, y así ya están terminando lo que es la parte de cañería. Pues ya va a comenzar el estanque semienterrado que va a quedar acá en el Sauce Chico, que no se ha trabajado precisamente por el tema de los incendios, porque hay mucha obra que hay que pararla, tipo de obra. Bueno, y en consecuencia esto ha ido avanzando, pero básicamente con trabajo nuestro de vecinos, de nosotros, comité, reuniéndonos, yendo a entrevistas, solicitando. A raíz de todos estos años tengo mucha gente conocida en la Dirección de Obras Hidráulicas, por lo tanto avanzamos como relativamente rápido. Y lo que viene ahora es la disolución de nuestro comité y poder unirnos a los Maitenes Ulmen. Estamos viendo la mejor forma, no nosotros solos, estamos trabajando con la unidad técnica también y asistentes sociales, tanto de Aguas Andinas como del ADOH.
Perfecto.
Del ministerio. Viendo la mejor opción, ¿cómo quedamos mejor? O con un comité propio, o nos unimos al otro lado. Pero ¿qué se está pidiendo hoy día? ¿A dónde enfoca todo? En la asociatividad. Por lo tanto, yo creo que lo más factible es que nos vamos a asociar al otro lado. Entonces, es todo un proceso porque hay que trabajar los estatutos. Estamos en eso, trabajando estatutos, modificando estatutos, un sinfín de cosas. Ver si vamos a tener una oficina acá en San Pedro, que es lo ideal, en el sector, me refiero, en el Sauce,
sí, claro,
una parte ahí que sea estratégica, porque recordar que este proyecto son cinco sectores: el Sauce Chico, la Rinconada, y perdón, son cuatro, no cinco, los Culenes y el Longovilo por la parte de la carretera hasta Las Arañas.
Ya, perfecto.
Entonces, es muy amplio, es perfecto. Demasiado amplio. Por lo tanto, todo eso hay que barajarlo y hay que trabajarlo como corresponde para tener un comité que podamos llevarlo a cabo y que tengamos lo que necesitamos. ¿Y cuál es nuestro objetivo? El agua. Agua, buen precio, agua, buena calidad, ese tipo de cosas.
Bueno, sin lugar a dudas que son los proyectos y los desafíos que las comunidades van emprendiendo. En este caso, la comuna de San Pedro no es la excepción, María Paz. Y qué bueno que este proyecto esté avanzando y esté avanzando sólidamente y poder concretarlo próximamente. Así es que desde ya entregamos el reconocimiento a la organización que usted lidera y naturalmente tomar las mejores decisiones, María Paz, ¿no?
Así es, Julio. Así es. Entonces, bueno, yo creo que ahora hay que esperar, los vecinos saben que con el 2025, hoy este año 2024, no vamos a abrir la llave con agua. El 2025, mediados, sí vamos a abrir la llave. No va a salir antes, probablemente se demore, pero nunca va a salir antes. Ojalá sea a mediados como está estipulado en la carta de trabajo de esta persona, de la empresa, ¿no?
Ok.
Entonces, hay fechas, que es lo importante. Ya no hablamos en ambigüedades de ¿va a llegar el agua cuándo? Hoy día tenemos fechas.
Claro.
Y eso es importante. Y se ve, ya están puestas las ingenierías. Hay un trabajo, hay una constancia, hay todo.
Perfecto.
Así es que esperar nada más y agradecerte, Julio, nuevamente por este espacio. Y yo, como escuché el la vez pasada, quise aclarar esto para que vean que efectivamente, sí, hemos tenido muchos alcaldes y nuestro alcalde actual también nos ha apoyado en el sentido que, alcalde, necesitamos esto, él está.
Perfecto. Ok, pues María Paz, le agradezco el contacto con el programa y la dejo invitada para otro momento, ¿eh?
Perfecto, muchas gracias, Julio, muy gentil, gracias, buenos días.
María Paz Porras, presidenta del Comité de Agua Potable Rural El Sauce, primera invitada en esta edición del programa Entre Comillas.
Entre Comillas. Julio Núñez conversa con los protagonistas de la noticia.
Muy bien, sigamos con nuestro programa Entre Comillas en esta jornada de sábado. Nuestra siguiente invitada es la concejala en la comuna de San Pedro, Maricel Tapia. Gusto saludarla, Maricel. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julio.
Bueno, la hemos llamado porque indudablemente nos interesa ir conociendo del trabajo de los concejales y concejalas en la comuna de San Pedro. En un año que yo, aquí lo hemos dicho con todas sus letras, es electoral. Este es un año en que hay que tomar decisiones, indudablemente hay que también, lo comentaba yo al comienzo del programa, renovar la composición del Consejo Municipal. Algunos serán reelegidos o reelegidas, otros van a tener que, obviamente, dejar su puesto. En su caso personal, aclaremos primero la duda para que salgamos al tiro de todas las incógnitas, Maricel. Yo entiendo que usted es candidata a concejal a la reelección en San Pedro.
Sí, efectivamente, he tomado la decisión de volver a representar el Partido Socialista, ya que tanto el partido, los compañeros de partido me lo han solicitado, como también vecinos, diferentes organizaciones sociales que han estado en comunicación con uno por el trabajo que hemos hecho durante este periodo. Así que he tomado la decisión de volver a ir de candidata a la reelección.
Uh-huh. Me parece. Ok. Primera duda aclarada la concejala Maricel Tapia, entonces se repostula como concejala en la comuna de San Pedro. A propósito de esto, Maricel, esta experiencia, porque uno, claro, va viviendo las experiencias en distintos escenarios y momentos de la vida, esta experiencia como autoridad, como concejala, como representante de vecinos y vecinas en San Pedro, ¿cómo lo ha vivido, cómo lo ha enfrentado?
Bueno, al principio ha sido un poco difícil, es algo nuevo en mi vida. Bueno, casi todos me conocen como una mujer comerciante, que siempre ha sido mi trabajo desde niña. Uh-huh. Pensé que se me iba a hacer muy difícil el periodo, pero bueno, como todos saben, tengo de asesor a mi marido, que fue concejal muchos años, Jeremías Vilche. Él ha sido un gran apoyo en estos años de la concejalía. Él me ha apoyado bastante con su conocimiento y también redes del partido que nosotros tenemos. Okay. Porque siempre este Partido Socialista cuenta con una red de apoyo. Y eso es fundamental. Y también con el apoyo de grandes dirigentes que tenemos acá en el sector. Así que ha sido difícil, pero no imposible, como se dice.
Por supuesto.
Un poco de repente, el dejar un poco la familia, que es lo que más de repente a mí me quita como ese tiempo, de uh-huh. ser más dedicada y entregar 100% con el trabajo social. Que eso es lo que a veces uno como mujer se le hace más difícil. El salir del hogar, estar preocupado tanto de la comunidad como también de la familia. Eso ha sido como lo más difícil en cuanto a mi trabajo, así viéndolo como personal, pero con muchas ganas de seguir trabajando por la comunidad.
Más aún cuando los espacios hoy día están disponibles para que la mujer cumpla un rol bien importante, por ejemplo, en este caso, Maricel, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo más importante es que a veces es difícil para algunas mujeres que muchas veces a lo mejor quisieran tomar este camino de representar en el municipio a los vecinos, porque uno es la voz del pueblo, que a veces es difícil y hay gente que no entiende. Cuando a veces en los temas de fiscalización que uno tiene que hacer como concejal, muchas veces entra el choque con las administraciones, con jefes de servicio. Es un trabajo difícil y hay que tener bastantes agallas, como se dice, para poder enfrentar. Pero gracias a Dios he salido adelante. El primer año fue un poco difícil, pero ahora ya supongo que estos próximos años, si vuelvo a ser reelecta, si la comunidad lo quiere, porque uno depende de la gente, si hemos hecho el trabajo bien o no, ahí se verá en las próximas elecciones. Si salgo reelecta, espero seguir trabajando por la gente. Mi compromiso siempre va a ser, y voy a ser la voz del pueblo, como chicharra, que a veces me dicen algunos, que de repente a veces insisto, pero estoy viendo las necesidades de la comunidad. Y yo siempre estaré al servicio de la gente, conjuntamente con mi marido, porque aquí los dos hacemos un trabajo social amplio.
Perfecto.
Entonces, y eso es fundamental, porque es el apoyo, tengo un apoyo muy grande de parte de él, y eso es por lo mismo que mucha gente ha querido que yo siga que vaya a la reelección para seguir trabajando y avanzando, presentando iniciativas buenas en beneficio de la comunidad.
Estamos conversando con la concejala Maricel Tapia en esta edición de Entre Comillas, en esta jornada de día sábado, 17 de febrero. Maricel, a propósito, escucho atentamente su exposición y uno piensa, oye, ¿y cuáles son los temas? ¿Cuáles son los momentos más emblemáticos en este trabajo de concejala? Yo me imagino que hay proyectos o desafíos que ha debido enfrentar y que naturalmente se van sumando a esa trayectoria pública. ¿Hay temas que usted destacaría? ¿En qué momento, en qué trabajo usted siente que ha sido esencial el poder representar a la gente, Maricel?
Sí, mira, efectivamente, por ejemplo, en el tema de las ferias libres, ha sido un trabajo que costó mucho, conjuntamente con el sindicato y la agrupación, el pedir la baja de los aranceles.
Okay.
Porque hasta el 2023 ellos pagaban por cada feria.
Ya.
Ahora, al menos, ese trabajo costó mucho. Ahora los feriantes van a pagar solamente un permiso y ese les va a permitir que ellos puedan trabajar en las diferentes ferias, cosa que antes eso no se hacía. Y eso fueron muchas discusiones, se tuvieron varias reuniones, pero gracias a Dios se salió a puerto. Yo considero que eso es un avance positivo para nuestros feriantes que prestan un servicio a la comunidad y que no podemos dejar que las ferias libres mueran porque... es algo que nos representa aquí en la comuna y, como les digo, es un servicio a la comunidad que se hace.
Por supuesto.
Como también siempre he estado tratando de presentar en iniciativa los mejoramientos de los caminos, porque aquí en esta comuna, una comuna extensa, que hay caminos que no están en buenas condiciones, ahí he tenido de la mano el apoyo del Seremi de MOP, que gracias a las gestiones que se han hecho, se pudo, por ejemplo, pavimentar una parte del sector de La Manga, que había un tramo que no estaba pavimentada.
¿Ya?
Eso también se gestionó, lo hicimos conjuntamente en reuniones que yo solicitaba con Seremi, lo conversamos, se vino a terreno, se pavimentó esa parte. Se ha ido haciendo avances, como también en el sector de los Culenes, que esa franja iba a quedar cerrada. Eso se hicieron reuniones conjuntamente con dirigentes de las organizaciones que fuimos en representación, y hasta el momento eso está que va a quedar abierto. Entonces, yo considero que de a poco se ha ido avanzando.
Uh-huh. Ok, pues nos parece muy importante el poder, porque uno en algún momento se detiene y debe mirar hacia atrás y darse cuenta del camino recorrido, Marisela.
Sí. Lo otro que también he estado siempre muy preocupada por el problema del agua. Acá en las diferentes APRs han tenido bastante problemas con el agua potable, que uh-huh. eso nos ha afectado bastante. A través de las gestiones que yo he hecho conjuntamente con la directiva, con la APR San Pedro el Yali, se ha podido resolver necesidades de muchos sectores.
Okay.
Han tenido problemas del agua y la APR ha estado llana a resolver el tema en tanto emergencias como en necesidad básica que han tenido. Y también señalar que también he apoyado bastante con el tema del mejoramiento, porque con ese mejoramiento que se va a hacer en la APR, va a haber una ampliación donde van a tener agua los vecinos de Yancay, Quilamuta, Canchilla, Las Pataguas, Los Copihues, en general.
Perfecto.
Yo considero que ese ha sido un trabajo arduo, que hay que seguir avanzando en nuevas iniciativas que se van presentando y también velar por la integridad de nuestros jóvenes estudiantes, ver de que se le vayan haciendo mejoras, tanto en los colegios, insistiendo que vayan teniendo buenos establecimientos, que tengan una buena locomoción. Yo considero que eso ha sido como un trabajo continuo, que siempre he estado en los consejos, siempre pidiendo y viendo y velando por la necesidad de nuestros jóvenes, que son el futuro de nuestra comuna.
Perfecto, pues yo le quiero agradecer, Maricel, el poder enumerar estos temas a propósito de este trabajo que ya se va desarrollando, se va a completar prácticamente 3 años y algo de esta gestión municipal. Yo le quiero agradecer este contacto con el programa y naturalmente la dejo invitada para futuras ediciones para que sigamos revisando el trabajo realizado y también lo que usted siente que son las tareas que debe enfrentar la comuna de San Pedro en el próximo tiempo, Maricela.
Muy bien, Julio, te agradezco la invitación y estaremos en comunicación. Que tenga muy buena tarde.
Igualmente usted, pues, concejala, la concejala Maricel Tapia, invitada en esta parte del programa, entre comillas, de esta jornada de sábado.
Entre comillas. Julio Núñez conversa con los protagonistas de la noticia.
Sigamos con el programa, entre comillas, de esta jornada. Una semana más nos acompaña el alcalde en la comuna de San Pedro, Emilio Cerda. Alcalde, gusto saludarle. Muy buenas tardes.
Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien, pues, alcalde, aquí estamos muy atentos a las novedades que van surgiendo en la comuna. Antes de ir a los temas de fondo, vamos a hablar hoy día del proyecto de estadio municipal para la comuna de San Pedro. Pero antes de hablar del estadio, demos una mirada. Lamentablemente estuvimos en la comuna nuevamente con noticias bastante poco positivas, diría yo, alcalde, con los incendios forestales. Un poco, ¿cuál es el balance al término ya de la semana de esta emergencia vivida aquí en San Pedro, Emilio?
Bueno, hemos tenido lamentable incendio, el último, de datos que hemos tenido, pero este último, que se inició en el sector del Alto Loica, después se vino a Loica Abajo, después al sector de la Paraguilla. Este lamentable incendio, 5 viviendas fueron totalmente destruidas, se quemaron.
Perfecto. Qué lamentable, lamentable, y obviamente, bueno, ahí se ha debido contar también con el apoyo muy importante de bomberos y varias instituciones. Incluso en la semana conversábamos con la Seremi de Agricultura, que a propósito de este incendio y de otro, estuvo nuevamente en San Pedro, alcalde.
Sí, bueno, nosotros en este incendio de las 5 viviendas que se quemaron, también fueron más de 600 hectáreas, donde hubo un daño agrícola, lo que es, se quemaron cercos, plantaciones de frutillas, árboles frutales, o sea, hubo un daño enorme también en la parte agrícola.
Correcto.
Nosotros, este incendio fue el día lunes, el día martes, vino Seremi de Agricultura, acá a la comuna de San Pedro, visitamos algunos agricultores con sus frutillas que estaban, sus pérdidas que tuvieron ahí. Estamos haciendo un levantamiento de estas personas, de las personas que son INDAP y los no usuarios de INDAP también, donde estamos enviando esta nómina de personas para ver si en este caso hay alguna ayuda para ellos, porque las pérdidas fueron grandes.
¿Eso se va a conocer alguna información cuando, alcalde, hay algún compromiso de la Seremi de Agricultura respecto de las ayudas?
Sí, nosotros en la parte nuestra como municipio de San Pedro estamos haciendo este levantamiento y estamos enviando la nómina de las personas que estamos encuestando con sus datos y también con las pérdidas que tuvieron.
¿Ya?
Esta nómina ya la tiene la Seremi. Uh-huh. Estamos completando con más personas todavía también que nos faltan.
¿Ya?
Para que pueda haber alguna ayuda.
Perfecto. Alcalde, a propósito del tema de los incendios, antes de salir al aire me decía usted, oye, nos vamos a tener que pedir una base permanente de la CONAF aquí en San Pedro, yo creo,
Sí, no, nosotros tenemos una base acá en San Pedro.
Ya,
nosotros sabíamos que este año venía muy, como las lluvias del invierno, que venía muy, muy, ya había de mucha maleza.
Sí.
Y acá en San Pedro tenemos en el sector de Longodilo una base de CONAF, que es la base Roble 19,
¿ya?,
que está aquí en la comuna de San Pedro, que ese terreno lo conseguimos con el dueño del fondo, la familia Velasco,
¿ya?,
nos prestaron los terrenos en el sector de Longovino, conseguimos ayuda con algunas empresas, donde logramos tener ahora ahí nosotros una base,
¿ya?,
donde hay 20 brigadistas, tenemos helicópteros, tenemos maquinaria especial para apagar incendios. O sea, eso favoreció bastante tener una aquí en San Pedro nosotros una base de CONAF.
A la mano.
Y anteriormente habían incendios y en que llegaron los helicópteros se fuera mucho tiempo. Ahora no. Ahora ya están conectados con bomberos, están comunicados con la municipalidad. Donde hay un incendio, va a partir un apoyo a todos.
Uh-huh. Bueno, de hecho yo lo vi en la semana a usted saludando a los brigadistas. Fue su día institucional también, Emilio.
Sí, eso fue el día de ayer. Bueno, aprovecho también, Julio, de enviar un saludo a los brigadistas que estuvieron en su día ayer. Estuvimos con ellos compartiendo y saludándolos también. Aprovecho también de mandarle un cariñoso saludo también a los brigadistas en su día de ayer. Bueno, y por supuesto también saludar y un saludo especial a todos los que ayudaron en este incendio que vimos el otro día y todos los que hemos visto acá en San Pedro. Están todos, están bomberos, carabineros, las personas del lugar también, llegan muchos vecino, ayudar a pagar, hacer un trabajo entre todos, igual conviene de conocerse.
Por supuesto.
El equipo municipal también, todos llegamos ahí, entonces es un trabajo enorme y que uno lo hace con mucho cariño y mucha voluntad.
Estamos conversando con el alcalde Emilio Cerda, el alcalde de la comuna de San Pedro, un sábado más aquí en el programa Entre Comillas. Vamos al tema de fondo, porque yo le dije, oye, alcalde, este tema del estadio, ¿cómo es este tema del estadio? Yo hace tiempo veía un estadio allí. Después me dijo la alcalde, oye, si ahora no está, pero estamos proyectando otro. ¿Qué pasa con el estadio de la comuna de San Pedro, Emilio? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo se ha proyectado? ¿Cómo se está trabajando ese tema?
También le digo, el estadio de San Pedro nosotros, bueno, fue una de las prioridades mías cuando llegué a la alcaldía. Un proyecto que de 2.200 millones de pesos, un estadio primer nivel, que estamos desarrollando, ya lo tenemos en licitación. Está subido al portal, está la empresa postulando a este estadio para construirlo. Esta licitación cierra el 19 de marzo, donde vamos a ver qué empresas van a ganar esta postulación.
¿Ya?
Para hacer el estadio. Es un estadio que lo costó mucho tiempo en sacar los permisos, en sacar todo lo que tiene que ver con un proyecto de esta magnitud. Los recursos fueron aprobados por el gobierno regional. O sea, es un proceso bastante largo que se hizo, pero lo bueno de esto es que ya se está licitando, que es un estadio con pasto natural, como queríamos nosotros acá en San Pedro, porque alguna vez se pensó en un estadio, pero con pasto que no es natural. Entonces el pasto natural es lo que la gente quiere. ¿Por qué quieren pasto natural? ¿Por qué queremos? Es porque nosotros tenemos fútbol de adulto mayor, tenemos personas de 70 años jugando fútbol, por lo tanto el pasto es un pasto natural porque se juega de mejor manera.
Correcto.
Para los niños también, entonces eso nos costó un poco. Hacer un estadio de pasto natural fue un trabajo enorme. Hubo que demostrar también en la forma de regar.
Ya.
Y porque San Pedro somos una comuna que no tenemos agua, ¿y cómo íbamos a tener un estadio con pasto natural? Nosotros, donde tenemos el estadio, donde vamos a construir este estadio, también llegan los alcantarillados de la comuna de San Pedro, del pueblo de San Pedro.
¿Ya?
Llegan todos los alcantarillados y por lo tanto agua hay mucha. Pero esa agua está contaminada. Esa agua no se puede utilizar para el consumo humano. Y esa agua nosotros tenemos un pozo donde de forma natural se saca esa agua y ya pues sirve para reutilizarla para el regadío.
En resumen, esa agua se va a reutilizar, alcalde, ¿verdad?
Se va a reutilizar esa agua.
Ya, perfecto.
Ya. Con esa agua vamos a regar nuestro estadio, que es un anhelo que tenemos todos los sanpedrinos de contar con un estadio acá en San Pedro, de un estadio de primer nivel.
Ahora, alcalde, perdón que lo interrumpa de nuevo, pero yo siempre vi estadio o un recinto deportivo, voy a decir mejor, ahí en las inmediaciones de la empresa Agrofrutilla. ¿Ahí se está proyectando este recinto?
Sí, ese es el lugar, al lado de las Agrofrutillas. Hubo un estadio alguna vez ahí, pero ahora vamos a hacer este estadio de primer nivel ahí en ese lugar.
Perfecto.
Un estadio con pasto natural, un estadio con butacas, un estadio con iluminación, y también vamos a tener una cancha de rayuela también. Va a ser un estadio como tenemos que tener nuestro estadio en San Pedro, un estadio que cumpla todas las normas para jugar un fútbol profesional.
Bueno, usted mencionó butacas, o sea, mencionó asientos. ¿Hay una estimación de cuántos asientos va a tener este estadio, alcalde?
Sí, son casi 1.000 asientos, son 927 asientos.
Ya, correcto.
Con butaca.
Con butaca, exacto.
Butaca, con tres techos para el sol, un estadio de primer nivel.
O sea, un estadio al año 2024, en resumen, Emilio, ¿no?
Exactamente, un estadio como tiene que ser con la medida de FIFA que tenemos ahora nosotros.
Perfecto. Interesante, me parece muy importante. En términos de inversión, usted mencionó el monto, no retuve la cantidad. ¿Cuánta plata se va a invertir ahí?
2.200 millones de pesos.
2.200 millones de pesos. Alcalde, y a propósito de esto, la pregunta del millón es, ¿y cuándo vemos obra? ¿Cuándo vamos a ver que ya se comienza a mover la maquinaria para esto?
Mire, la licitación ya está subida al portal. El 19 de marzo ya nosotros tenemos, vamos a ver qué empresas postularon, Y si todo sale bien y la empresa postula, ya estaríamos construyendo nuestro estadio. La quincena de abril empezaría la obra.
Ah, o sea, esta cosa va rápido, ¿eh?
Es que, le digo, de que asumimos la alcaldía, empezamos con este proyecto y vamos pasando etapas.
Perfecto.
Y ya estaríamos en la etapa que estamos en este momento, que estamos conversando los dos,
¿ya?
Que el estadio está en licitación y ya viene ya la construcción, si Dios quiere y todo sale bien, la quincena de abril. Es un trabajo que ha costado bastante, pero son procesos que van pasando, que eso van demorando en el tiempo.
Perfecto, me parece súper interesante. Qué buena noticia, alcalde, este tema del estadio municipal. Bueno, yo le quiero agradecer al alcalde Emilio Cerda este contacto ya habitual cada semana aquí en el programa, entre comillas, y lo esperamos la próxima. Ojalá que con alentadoras noticias y que no nos veamos afectados con nuevos incendios, pues, Emilio.
No, pues, ojalá que no. También a la gente de Loica, que fue dañada con este incendio que yo le decía, decirle que no están solos, que nosotros como alcalde y como municipalidad lo estamos apoyando. Tenemos nosotros, las cinco viviendas, ya compramos con recursos municipales cinco viviendas de emergencia para ellos, son de 3x6 para cada una de estas personas, y también estamos haciendo las gestiones con el Ministerio de Vivienda Nacional.
Perfecto.
También estamos haciendo las gestiones con el Ministerio de Vivienda para conseguir un subsidio de reconstrucción.
Okay.
¿Ya? Estas son asignaciones directas para este tipo de afectados. O sea, por un lado, estamos consiguiendo este subsidio con el Ministerio de Vivienda, y también como municipalidad le tenemos esta casa de emergencia que la estamos instalando. Empezamos el día viernes ayer a instalar esta vivienda.
Ok. Perfecto, pues, alcalde, muy bien, qué buena información, el que las personas puedan entonces también recibir el apoyo a propósito de esta emergencia que se ha vivido durante la última semana. Alcalde, gusto saludarle y nos reencontramos la otra semana, si Dios quiere. ¿Eh?
Muchas gracias, nos vemos.
El alcalde Emilio Cerda, presente en esta edición del programa Entre Comillas.
El encuentro de hoy llega a su término. Julio Núñez les invita para la próxima edición de Entre Comillas.
Para saber la verdad de los hechos, elija bien.